Bienvenidos a Meta Radio. El séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones. Con Fer Casals, Valeria Massimino y Pato Paludi.
Bienvenidos a Meta Radio, episodio 29. Hola, extraños oyentes. Hola, solitarios y perturbados oyentes. Soy Valeria Massimino y me acompañan
Fer Casals,
Pato Paludi.
Antes de empezar, quiero recordar unos diálogos de una película para locos, para solitarios, como dije antes, para extraños, para perturbados, para gente con alma.
Quiero verla ya, esa película y esas frases. Es para mí.
Eres raro. Lo siento. No, fue un cumplido. Hice un nuevo amigo. ¿Real o imaginario? Imaginario. El miedo y el amor son los sentimientos humanos más profundos. De acuerdo, pero usted no me está escuchando. También hay otras cosas que habría que tener en cuenta. Como todo el espectro de las emociones humanas. ¿Usted pretende simplificarlas en dos categorías, negando todas las demás? ¿La búsqueda de Dios es absurda para usted? Lo es, si todos morimos solos.
Yo ya sé.
Estoy erizada, no puedo
continuar. Todos lo sabemos acá, ¿no?
Sí, sí.
¿Y quién le dio vida?
Nuestro,
estamos hablando.
Nuestro adorado.
Estamos hablando de Donnie Darko, una película espectacular del año 2001. Y Jake Gyllenhaal le dio vida a ese personaje.
El traje de humano.
Sí.
Esa la dejaba para lo último.
¿Por qué estás usando ese estúpido traje de humano?
Cuando le dicen a él que usaba el traje de conejo, ¿no? Bueno, quería recordarlo porque me encanta. Me encanta y vamos, un día vamos a hablarla, desmenuzarla.
Sí, hay gente que no vio Donnie Darko todavía. Sí, muchos. Está en Netflix.
Hay muchos.
¿No? Está en Netflix.
Sí, tengo que hacer.
Qué lindo.
Yo voy a venir vestido de conejo.
Dale. Yo voy a venir vestido de Maggie Gyllenhaal.
Yo voy a venir vestido de humano.
En el programa de hoy vamos a hablar de todos los que estuvimos viendo en la semana. Y el estreno destacado es súper esperado por los oyentes que nos preguntaban. Misión Imposible 6. Empezamos.
Entre el streaming y la sala de cine, ¿qué estuvimos viendo esta semana?
Fer Casals, ¿qué estuviste viendo esta perturbada semana?
Esta perturbada semana estuve viendo Desobediencia, la película de Sebastián Lelio, el chileno. Se estrena hoy en los cines argentinos, es el director de Gloria y Una Mujer Fantástica, obviamente, la película que ganó el Oscar. Bueno, ¿de qué trata esta película? Trata de Ronit, que es Rachel Weisz, que es una fotógrafa viviendo en New York. Muere su padre, la llaman desde Londres, viaja a Londres. Y se encuentra con sus dos viejos amigos, David, es el actor Alessandro Nivola, y Esti, Rachel McAdams.
Me encanta Rachel.
Amigos de la infancia que ahora forman un matrimonio y que son parte de una comunidad judía.
Casi de Handmaiden Tale.
Sí, no, bueno, viven en el pasado, bueno, la religión es muy fuerte para ellos y... Y bueno, retoma Lelio los tópicos de su cine habituales, que son la feminidad, la búsqueda de la libertad en ciertos entornos, digamos, misóginos.
Yo la vi muy fuerte.
Y discriminatorios, porque es una religión que también discrimina a la mujer, el judaísmo y más el ortodoxo, ¿no?
Por eso te dije así, bromeando entre comillas, lo de Handmaiden Tale. Se me hizo un poco larga, la historia está buena, se me hizo un poco larga. Sí, acá por ahí es un tema también de actuaciones, porque con otras dos mujeres, no sé si uno, y con ese director, de ganas de verla.
Sí, digamos que la película no le escapa al melodrama, está muy marcado. Las actuaciones, yo no sé si decir que son muy buenas. A mí me hace ruido Rachel McAdams con el acento británico, siendo ella una norteamericana. El acento va y viene durante la película. Por momentos parece una norteamericana imitando un acento británico y por momentos parece norteamericana. Obviamente ella tiene una gran actuación porque tiene la película las escenas típicas.
Para lucirse. Sin compararla con Duck Butter, que hablamos la otra vez. Sí. Son escenas por ahí jugadas para una actriz tan reconocida, escenas de sexo con otra mujer. Sí. Eso es por ahí un desafío para mí.
A nivel temática son películas similares Duck Butter, pero absolutamente distintas en el tono.
Y sí, es otra cosa.
Acá hay una búsqueda muy fuerte porque esta película tenga una repercusión a nivel premios, ¿no? Esto está diseñado para el Oscar, diseñado para cierto público.
Para emocionar.
Se le nota mucho a la película su afán de llegar a los Oscars, que las actuaciones sean reconocidas y de que el director sea reconocido. Sí, noto en el director un crecimiento. Visualmente es mucho más rica esta película que su anterior película, Una Mujer Fantástica. Ahí tal vez tenga que ver con una cuestión de presupuesto también, no sé.
Yo no coincido con lo de Rachel McAdams, me pareció una actuación muy buena, no presté tanta atención tal vez en el acento, pero la vi súper comprometida con el personaje, sufriendo. Sí, bueno, yo sufría con ella.
Es un personaje
era
que toda...
verla, no poder hacer lo que quiere, y cuando se relaja y está con la mujer que quiere, cómo se expresa libremente, sexualmente, hace todo lo que tenía reprimido con total libertad, y yo lo creí, me transmitió su actuación, su mirada, su ser, que lo estaba disfrutando.
Obviamente es un rol que de los cuales los actores aman porque tienen la posibilidad de lucirse, como decíamos, pero otro problema que tiene la película para mí es el guión. Las cosas que se dicen no son tan interesantes como en otras películas. Por ejemplo, los diálogos improvisados de Duck Butter, ya que lo mencionás, eran un poco más interesantes que esto.
Sí, acá no hay por ahí mucha profundidad, pero como todo el tema de la religión está ahí latente, sí, ya a mí me asfixiaba un poco.
Se puede decir que es una película, yo te lo comentaba, es una película anti-judaísmo, porque realmente pinta esa comunidad ortodoxa como...
directo, como algo que atrasa,
sí,
¿no?
No,
como algo retrógrado.
Como una secta, es una secta. Para el director, así lo pinta. Obviamente va a haber gente que tal vez se enoje por esto, por este retrato que hace el director.
Tenemos muchos oyentes judíos.
Para mí no difiere demasiado de cualquier otra religión.
No, bueno, es un poco extremo que...
A ver, los dogmas son extremos todos. Después depende cómo uno los tome. En este caso, bueno, está la cuestión del Talmud, ese libro que enseña a los rabinos una conducta de vida, sí, que tienen que llevar ellos y toda su familia. La mujer tiene un papel absolutamente secundario en la vida de un judío ortodoxo.
Ya con la peluca, que se tienen
que poner una peluca, se tienen que poner el cuello hasta acá, no se muestra un tobillo y hasta se ve cuando, por ejemplo, van a tener sexo. Y ella se desnuda y se cubre. Y
él... No está el agujero en la sábana, pero más
claro,
o menos.
El agujero en la sábana era así, de otra época, pero está eso latente. Y bueno, y
¿vos la viste, Pato?
Estoy esperando que...
sacar la entrada.
Salir de acá e irme al cine.
Bueno, nada, podrían marcarla en otra película de fanatismo religioso. Porque obviamente tiene una mirada... Le lío muy, muy crítica con esta comunidad. Y hacia el final, la película vuelve a lo que esperábamos de un melodrama, ¿no? Predominan los gritos, hay un discurso que busca ser conmovedor por parte de uno de los personajes. Y hay tres vueltas de tuerca acerca de las decisiones que toman los personajes. Muy tirada de los pelos. La película parece que termina...
Para mí tenía tres finales.
Claro.
Viene la placa negra.
La película termina tres veces. Vos decís, bueno, acá terminó. No, sigue un poquito más.
Sí.
Y acá, otro final. Bueno, ahora sí terminó.
Se abrazan,
no,
ok.
Sigue un poquito más.
La estiraron ya. Sí, no, ahí hubo un error. Esa decisión de estirarla tanto.
Sí, le pongo como a favor a que la película tiene una tesis. Tiene una idea detrás, marca muy, lo subraya muy fuertemente el hecho de que la religión para mucha gente es más que una creencia, es una identidad. Entonces no se puede despegar el personaje de Rachel McAdams, pese a que es lesbiana, no puede despegarse por completo de la religión porque es parte de lo que es ella como persona. Así de fuerte y así de potente es este tema para mucha gente. Entonces, bueno, es entendible de alguna manera la actitud de una persona que tiene a la religión como identidad inculcada por los padres. Bueno, ya lo sabemos, digamos, la mayoría de la gente que tiene una religión se la impusieron, a la mayoría. Nadie dice de un día para el otro soy cristiano. En general es, nací en una casa cristiana, nací en una casa judía, nací en una casa musulmana o nací en una casa budista.
Te inculcan también que tenés que ser de qué cuadro. Sí, nace bueno, diciendo yo soy independiente.
Tristemente, ¿no? Es similar. Es muy similar.
Son las pasiones que se pasan de generación en generación.
Así que bueno, me interesó la película, no la pasé mal viéndola, me parece que tiene varios valores. No le compro completamente la cuestión de que está diseñada para ganar premios.
No creo que gane algo, sí, bueno, algo más algo pequeño.
Así que me parece que la estrenaron muy, muy pronto en el año, como para que la consideren a los premios. A veces pasa eso, cuando los estudios se dan cuenta que no les salió como esperaban, y bueno, la estrenamos en marzo.
Obviamente, digo, cuando digo premios y digo Oscar, no me refiero a que vaya a ser nominada a Mejor Película, pero no. Tal vez algún premio a la actuación, o tal vez algún premio al guión o a la dirección puede ligar. No es una película para 11 nominaciones al Oscar.
Lo veo complicado. Es muy difícil que una película que se estrene antes de... Hablo de Estados Unidos, obviamente. Acá la película está llegando tarde. La peli se estrenó, creo que en abril, en marzo, allá. No, pocas películas llegan a la temporada de premios.
Ha pasado, ¿eh? Ha pasado. Películas que se estrenaron en enero.
Sí, sí, sí. Con una de las 9. Y no veo a Disobedience como una película que pueda resistir todo el año cinematográfico.
Y yo tampoco la veo como merecedora, además.
Convengamos que yo, bueno, no la vi la película, la voy a ver hoy o mañana. A Lelio lo vienen construyendo hace rato en Hollywood.
Sí, sí.
Ya yo recuerdo hace varios años, 2 años atrás por lo menos, una nota que creo que leí en IMDb o en Variety, no sé en dónde, que hablaba de quién era el director sudamericano, chileno más promisorio. Y hablaban de Sebastián Lelio. Sí. Y a mí me parecía una locura, qué sé yo. O sea, no, ni siquiera el más promisorio, el mejor. Y, o sea, en un país, Chile tiene a Pablo Larraín, que es un director que ya ha estado hasta nominado al Oscar.
Mucho todo. Más interesante.
Pero no, hablaban de Lelio. Está bien, Lelio tenía Gloria, que es una buena película.
Sí, una buena película.
Es una buena película. A mí me gustó, ¿no? A mí me gustó mucho más Una Mujer Fantástica. Una Mujer Fantástica sí me parece.
Bueno, vino después.
Que es una peli mucho mejor. Y creo que estuvo bien ganado el Oscar, aparte por la temática.
Sí, por lo
bueno, me gusta, a pesar de algunas reservas del análisis de Fer, me dio muchas ganas de verla la película.
Yo creo que este director entra justo en un casillero que necesitan llenar en este momento, que es el tema de la mujer. Sus películas hablan de la mujer, sus películas hablan de la discriminación y de las luchas de la mujer. Entonces es justo, y encima es latinoamericano.
Sí, y es interesante, igual que yo los escuchaba, iba anotando cosas mientras vos hablabas, todas estas prácticas, ¿no? de la religión y de esta familia tan ortodoxa, que la película no está situada en un país de Medio Oriente, por ejemplo.
No.
Generalmente estamos acostumbrados a ver esas cosas en otro cine, ¿no? Acá la historia, ¿dónde transcurre?
En Londres.
Tully era en Manhattan, que hablaste la otra vez, Tully, que al final la vimos. A mí me gustó muchísimo Tully, que hablaste la otra vez.
Sí, ah, bueno, bien, bien, bien.
A mí no tanto.
A vos no tanto.
No. ¿Calificación, Fer, para Desobediencia?
La voy a calificar con un sólido 7.
7, por la actuación de Rachel. Me gustó mucho. Me gusta, yo me fijo mucho en las actuaciones, recuerden.
Bueno, yo no le voy a poner nota porque obviamente no la vi. Igual Sebastián Lelio tiene mi voto de confianza, así que arriba de 6 va a estar seguro.
Pato, tu turno.
Bueno, yo vi. Visto? ¿Qué vi? Algo completamente inusual a lo que siempre veo. Vamos a hablar de otro estreno de este día jueves, que es una película de adolescentes que se llama Mentes Poderosas.
¿Adolescentes como vos, Pato?
Sí, qué sé yo.
The Darkest Minds.
Tengo como un comportamiento juvenil, pero que no, no se refleja tanto en el cine que me gusta.
Adolescente tardío.
Sí, 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 un poco sí. Yo, mi vida es un eterno coming of age. No sé cuándo daré ese salto a la adultez. Espero hacerlo antes de los 40 o no. Yo en realidad lo veo como un mérito, ¿no? Estoy como contento.
Acá no hay psicólogos.
Estás orgulloso, digamos.
Sí, no sé si la palabra es orgulloso, pero qué sé yo, la paso bien. A veces mi vieja me dice, ¿vos crees que la vida joda? Y yo le digo,
efectivamente.
Pero, claro, o sea, ¿quién les metió tanto la idea que la vida es tan en serio?
Es, ¿viste?, sufrir.
Y bueno,
no te decían, mi abuela era sufrir.
Mi mamá no es ortodoxa, como la familia de Disobedience. Pero yo sería la oveja negra, yo sería el Rachel Weisz de mi casa.
Salí del closet.
Soy la Rachel Weisz de acá de Avellaneda. Bueno, vamos a hablar de Mentes Poderosas, que se estrena hoy. Una película dirigida por Jennifer Yu Nelson.
Sí, Jennifer Yu, yo la conozco como Jennifer Yu, es coreana.
Que es coreana, de Corea del Sur. Que de Corea del Sur, obviamente, ¿no? De Corea del Norte no la dejaría ni agarrar, ni ser sonidista podría ser en Estados Unidos, creo.
Hay mujeres en Corea del Norte.
Hay mujeres, pero bueno, no sé, me parece que la pasan peor que las de la familia de Disobedience. Bueno, Jennifer Yu es la directora de Kung Fu Panda.
Antes que eso, es una gran dibujante.
Es una gran dibujante.
Ella hizo una cosa que yo veía en los 90, que era la serie animada de Spawn.
Ah, mira vos.
Que era excelente. Es muy grosa la misma.
Bueno, y trabajó también con...
¿Tu cómic favorito?
Es uno de mis cómics favoritos, sí.
Trabajó también con Alex Proyas en Dark City.
Ah, mira, no sé.
Sí, haciendo eso.
Storyboard, así ella.
Eso hace, que ella hace, como la película. Eso que tú haces, bueno, eso. No sabemos bien qué hace. Storyboards, hace.
Storyboards.
¿Qué edad tiene la directora?
Es muy joven, es del año 77, si no me equivoco. Así que tiene 41 años, sí. No tengo acá la fecha de cumpleaños, pero bueno, pasó los 40 hace muy poquito. ¿De qué va esta película? Mentes Poderosas. Que es extraña, ¿eh? Como sucede con muchas de estas sagas de películas adolescentes, yo fui a verla sin tener idea qué me estaba sentando a ver.
Sí, son como 9 libros, ¿no?
Son 3 libros. Es una trilogía porque es una moda, porque la literatura también se ha convertido...
¿Ella es una eterna adolescente, la directora, o no?
No sé, qué sé yo. No la conozco, ¿no? La verdad es que yo no la conocía, sé que dirigió Kung Fu Panda. Pero, bueno, esto es una trilogía, ¿no? Yo terminé de verla. La vi en un microcine y le comentaba a mi compañera de prensa, le digo, ¿esto es una saga de libros? No sé, me decían, pero bueno, tenía todo el estilo de este tipo de
hecho, la venden como Twilight con ciencia ficción.
Claro, después investigué más y sí, claro, efectivamente esto es una trilogía de libros que ya está escrita, que se inició en el 2013. Y ya están los 3 libros y bueno, recién ahora llega la adaptación al cine.
Sí, un exitazo total esos libros, bestseller.
Ah, sí, mirá, sí, sí. Fox compró los derechos en el 2014, mirá desde hace cuánto
salió
vienen apostando a esto.
Salió de New York Times, ¿no?
Mirá, bueno, no sé qué significa igual que sea un bestseller, que es bueno, ¿no?
No, bestseller es como su nombre lo indica, sí, es más vendido.
Es más vendido, pero ¿qué asegura que un libro sea un bestseller? Esa es lo que yo preguntaba.
Pero si el que te responde...
Algo que repite la fórmula de otras cosas. Claro, ¿será que los que ya leyeron Los Juegos del Hambre, la saga de Divergente, la saga de Maze Runner? Bueno, a ver qué compramos ahora. Claro,
bueno, hay un factor muy grande.
Compremos Darkest Minds.
Hay un factor grande que es el marketing, ¿no?
Claro.
Se marketinea una saga como... algo que puede ser para los que les gustó Harry Potter. Acá tenemos esto.
Bueno, definitivamente esta es una película orientada al público de todas estas sagas que acabo de nombrar, ¿no? En especial Divergente y Maze Runner quizás son las que más se asemejan a Darkest Minds. ¿De qué va la historia? En Estados Unidos hay una enfermedad extraña, eso lo puedo saber un poco más de algunas sinopsis que leí y del libro, porque la película quizás no explica tanto todo, pero si está pensado a largo plazo y va a ser una trilogía, quizás abarquen más el origen de la enfermedad en otras entregas. En esta no está, solo sabemos que los chicos a los 10 años mueren. Todos los chicos a esa edad mueren por una enfermedad extraña. El 98% de los niños en Estados Unidos murieron y el 2% restante, los que quedaron vivos, desarrollaron poderes, desarrollaron habilidades.
¿Superpoderes?
Sí, sí, algunos más super que otros. Ahora voy a eso. Porque
pasaron los 10 años,
claro,
y llegaron hasta los 20.
No, los que sobrepasan los 10 años empiezan a mostrar ciertas características que obviamente desde el gobierno americano lo ven como una amenaza que todos estos chicos tengan poderes. Entonces los van a meter como una especie de guetos, de campo de concentración.
¿El presidente norteamericano qué edad tiene?
El presidente norteamericano tiene 50 años, es Bradley Whitford, y bueno, tiene un hijo que padece de esto también, ¿no? Y bueno, ¿qué nos cuenta la película? Que a los chicos los han catalogado, según los poderes que desarrollaron, con distintos colores. Están los verdes, que son...
Las facciones,
claro. Por eso les digo que tiene mucho de la saga de Divergente. Están los verdes, que son los más inteligentes, que desarrollaron la inteligencia.
Los eruditos.
Recordemos que Fer quería ser erudito en el mundo. Yo, sin facción.
Los amarillos son los que pueden manipular la electricidad. Ahí ya hay una cosa más tipo X-Men, Stranger Things, medio Eleven, ¿no? Los azules son los que pueden mover cosas con la mente, los telequinéticos. Esas son las primeras tres categorías.
Los poderes re obvios.
Obvio.
No llega uno grosso que tiene todo.
No, bueno, escuchen.
Grosso.
Estas tres primeras categorías son las que van a ser tratadas de curar o de reformar, como ellos le dicen, aunque en realidad los están metiendo prisioneros en estos campos. Pero hay dos categorías más, que son los que han desarrollado poderes mucho más fuertes, que son los naranjas y los rojos. De los naranjas y los rojos, en un principio no sabemos demasiado, solo sabemos que son los que realmente son muy peligrosos, y por eso la orden es matarlos a todos, exterminarlos. Ahí entra nuestra protagonista, Ruby. Ruby, que está interpretada por Amanda Steinberg, que es la misma actriz de Todo Todo. ¿Se acuerdan de esa romántica? ¿La vieron?
Everything.
Que también había sido una de las coprotagonistas de los Juegos del Hambre. Sí. La chica que Jennifer Lawrence protege siempre. Ru, ¿se acuerdan? Sí, Ru, sí, que sí. La de Rulitos. Sí. Bueno, esa es Amanda Steinberg, que ahora está mucho más grande, ya.
Tranquilo,
más adolescente, Pato. No es una nena. Nada, sigue siendo muy chiquita.
Sí, muy chiquita. Tranquilo, Pato.
Bueno, ella, ¿qué pasa? Cuando la sientan en la mesa, como para hacerle el análisis, la tomografía para ver cuáles son los poderes que tiene. Obviamente en el escáner salta que ella es naranja. Y ella, ahí vamos descubriendo...
El escáner se pone naranja.
Sí, vamos descubriendo de a poco cuáles son sus poderes. Ella obviamente puede detectar que está en peligro y que la van a matar. Entonces cuando el médico se acerca a darle la inyección letal, ella tocándolo puede cambiar sus pensamientos, sus intenciones, su voluntad. Y le dice, yo soy verde y no soy ninguna amenaza. Y el tipo obedece.
Claro,
es verde, no es ninguna amenaza.
Si es tan inteligente, tendría que, por eso.
Claro, no, tiene el
sabia decisión.
Tiene el poder de poder manejar las voluntades de los demás. Esos son los naranjas.
A riesgo que me hagan bullying, les digo que ese poder es el poder de los Jedi.
Bueno, sí, es verdad, ahí está. Bueno, es una Jedi. Podemos decir que es una Jedi.
Fer, ¿estás emocionado entonces?
No, por ahora no.
La peli comienza así, que en este campo de concentración Ruby se hace pasar por una verde. Pasan 6 años así hasta que va a llegar el momento que la van a descubrir y ahí viene todo el escape. Así empieza la película.
Que dura 7 horas y media.
No, dura 2 horas, no sé cuánto dura. La verdad que se me pasó volando. En ese escape va a conocer a los otros 3 protagonistas de la película, que son Liam, que es un azul, es un telequinético.
Un blue.
Sue, que es amarilla, maneja la electricidad.
¿Son actores conocidos o son adolescentes genéricos?
Son todos adolescentes genéricos. Y Chaps, que no tengo el nombre acá, si no me equivoco es el morochito comic relief de la última Jurassic World. ¿Te acordás? El que está gritando histérico todo el tiempo.
Terrible, pero
acá está bien, está acá más medido. Acá está medido. Entonces están Chup, Sue y Liam, que están escapando por Estados Unidos. Ellos también han logrado escapar de estos campos de concentración y están yendo a la búsqueda de un tal chico escurridizo. El chico escurridizo es el que refugia a todos los niños que se han escapado y que aparentemente está formando como una especie de ejército de resistencia. Por ahí va la historia. Una película de superhéroes, una película que tiene
esa
trama política. Mezcló todo.
Meto una cucharadita de Star Wars, un poquitito de Divergente.
Un poquito de X-Men.
Sí, tiene mucho ritmo la película. Los personajes, uno llega a encariñarse y están bien tratados.
¿O vienen 2 pelis más de esto?
Es un éxito.
Sí, yo creo que va a ser un éxito, porque ya te digo, los elementos están y si fue un éxito Maze Runner, bueno, viste que con Divergente pasó algo, ¿no? Con Divergente hay una película que no se da. Bueno, me imagino que hay una alarma después de lo que pasó con Divergente. Pero bueno, The Hunger Games y Maze Runner sí fueron éxitos.
En esta actúa la mujer esta de Game of Thrones, ¿no? La que hace de Brienne.
Sí, trabaja Brienne de Tarth. Ahí tiene una participación que está muy bien. Ella es una caza recompensas. Los que se dedican a cazar a estos chicos perdidos.
Me gusta mucho esa actriz.
Sí, sí, está muy bien. La peli está bien. La peli tiene un ritmo entretenido, con mucha acción, con mucha aventura, con muchos efectos especiales. Y también está, bueno, obviamente hay un tema romántico que hace que también la historia tenga ese condimento más sentimental y humano, que entre Ruby y Liam hay una atracción casi inmediata. Ruby cuando toca a alguien puede saber cosas de su mente, entonces no lo quiere tocar a él, está todo ese tema. ¿Por qué funciona la película, más allá de todo lo que les decía del ritmo y todo? Porque deja planteado todo lo que puede llegar a pasar. No mucho se resuelve en esta película. Hay cosas que quizás están medias apresuradas, pero es una primera parte de una trilogía.
Es una introducción.
Es una introducción. Yo siento que este es el primer capítulo de algo. A mí me hicieron muchas cosas, me hicieron ruido. Por ejemplo, el tema de los rojos, que son los más peligrosos de todos. Hay rojos en la película. Y me parece que...
No está desarrollado.
No están bien desarrollados y cuando aparecen, se los sacan de encima muy rápido. Teniendo en cuenta que son los más peligrosos de todos, me parece que tendrán que haber sido más complejos.
Seguro que el libro son 5.000 páginas.
Seguramente.
Y hay un desarrollo de los rojos de 600.
La película, o tal vez en la secuela, ¿no?
Claro, la película tiene igualmente una autoconclusión, podría decirse. Pero si la quisieran,
tiene éxito.
Si la quisieran seguir, obviamente está todo armado para que siga la lucha. Está bien, es una película muy disfrutable, es una película que claramente no está dirigida a mí.
Sí, sí. Pero si eso es un eterno
dolor. Igualmente uno puede disfrutarla.
No me gusta este cine. Yo, de estas sagas que les nombré, no vi ninguna completa. De Maze Runner vi la primera, no quise ver más. De Divergente vi Divergente, Insurgente, ya Leal me sacó las ganas. Y de Hunger Games vi también El Juego del Hambre y vi En Llamas. No quise
ver Games la mejor.
No quise verla sin sajos. O sea, a mí no es un cine que me atrapa.
Pero
esta me enganchó un poquito más por el ritmo, porque quizás no abusa.
Por los antecedentes de la directora también.
Sí, qué sé yo, la directora tiene Kung Fu Panda, ¿no? No sé si los antecedentes son tan en el cine, ¿no? Después Fer dice que como dibujante es una genia. Bueno, acá claro, no está dibujando.
Tiene superpoderes, tiene el azul.
Pero digo que no hace falta que una película no esté dirigida a nuestro target a nivel edad o como audiencia para poder disfrutarla, porque a veces disfrutamos de una película infantil. Sí,
pero verdad. A veces te puede condicionar un poco, porque a mí me dicen un western, ya digo.
Sí, a mí
bueno,
sí
pero
me
decís soy una fan, no soy fan.
A mí si me decís una saga de adolescentes, no
por ahí
no me
estás predispuesto,
mucho.
No estás receptivo.
De hecho, es casi obra del azar que yo haya terminado en el microcine viendo esta película.
Pero nosotros vemos todo, por eso.
Sí, vemos todo.
Pato,
vemos
el momento todo. De la puntuación. Pensá en los adolescentes.
Mi voto es positivo. Le voy a poner un 8.
Ah, bueno.
Solo porque
siempre tan generoso,
sí,
Pato.
Sí, generoso, porque la verdad que la peli da para un 7 o un 6. Pero ¿sabes por qué un 8? Porque siento que hay que seguir explorándola. Obviamente esto es un primer capítulo y da para mucho más. Y tiene unos ciertos momentos melodramáticos muy bien logrados. Que yo cuando la veía no sabía que iba a ser una trilogía, aunque lo podía adivinar que esto era una saga. Y termina de una manera que vos decís, bueno, sí, quiero ver más. Así que está bien. Un 8 es mi voto de confianza. Es muy buena. Tómenlo con pinza. Quizá no les parece tan buena. Pero definitivamente no es mala.
Este es el momento Netflix.
Valeria Massimino.
¿Qué viste esta semana?
Bueno, llegó mi turno. Vi Kodachrom.
Kodachrom.
Raro,
¿qué
¿no?
será? El una título. Peli de Cronenberg me suena.
Yo cuando...
¿No? Se nota que no sabes de fotografía.
Por eso. Yo dije, la veo por ese tema, porque es de fotografía. Está en Los Torrentes, porque es de Netflix, pero todavía no llegó a Netflix Argentina.
Seguramente va a llegar pronto.
Hay muchas películas que son de Netflix de afuera que nunca llegan
a
Argentina.
Es una cuestión de derechos con respecto a los distribuidores, porque si un distribuidor la tiene comprada o la tiene precomprada para la Argentina en cines, Netflix se lo permite, sí, sí. Digamos.
Entonces, eso pasó con El Círculo, por ejemplo, la película de Tom Hanks.
Pasó con varias, sí.
Mudbound.
Hay una
también.
Mafia que no conocemos exactamente con las películas. Bueno, es dirección Mark Razzo, trabaja. También me gustaba porque vi que Jason Sudeikis. Entonces yo dije, ah, ya sumó de fotografía que trabaja Jason.
Suma con poco. Jason Sudeikis, ¿desde cuándo suma?
Me gusta.
¿Qué no serie? Sé,
me gusta.
¿Lo viste en alguna serie que
sí,
lo amás
The Last,
por eso?
The Last Men on Earth.
Nah, pero ahí es poquito.
Pero no sé, me gusta más.
En general hace comedias.
Por eso yo entiendo.
Hizo la voz
que,
de Angry Bird.
Claro, yo entiendo que nos pueda gustar, por ejemplo, no sé, sí, John Krasinski, porque vimos The Office, 7 temporadas de The Office.
Tal vez no tengo que justificar tanto porque me gusta
de
Jason. Mira si me enamoré a primera vista.
¿Por qué te gusta Jason Sudeikis?
Me enamoré a primera vista.
Bueno, igual te digo algo. Jason Sudeikis tiene varias temporadas, no sé si 5, de Saturday Night Live.
Claro, de ahí, bueno.
Bueno, de ahí.
¿Qué dijimos? ¿Qué escuchamos hace poco? Que para ir a ver en Nueva York a Saturday Night Live,
sí.
Contalo, Fer, gallina.
¿Por qué no van? Vayan.
Bueno, queremos ir, sí. Ahora que nos vamos a ir a Nueva York. Contá cómo es ese tema, Fer.
Claro, hay una lista de espera de un año para poder asistir al programa en vivo.
Bueno, pero ustedes son de Meta Radio.
Tenemos que empujar la puerta un poco.
Sí, yo creo que deberíamos hacer este segmento en inglés para exportarlo.
Welcome to Meta Radio. Bueno, también trabaja Ed Harris y Elizabeth Olsen.
Oh, Ed Harris, I love that actor. Yes. keep going, please.
Antes que el admirado sistema de desarrollo de fotos, ahí está Pato, conocido como Kodachrome, termine y deje de funcionar para siempre, un padre y un hijo emprenden un viaje por carretera con el final de llegar al laboratorio que todavía las revela.
Ok. Before a father and a son. Ah, no voy a hacer la traducción de todo, ¿no?
Algo va bien.
Ok, 3-4 palabras casi.
Bueno, tienen un rollo para revelar y justamente va a revelar algo importante en la vida de ellos. Ed Harris es un padre horrendo, horrendo, que fue artista reconocido mundialmente con sus tomas fotográficas, pero un mal tipo desagradable. Como dije antes, tiene cáncer, le queda poco tiempo y junto a la enfermera, que es Olsen, ahí contactan al hijo, Sudeikis, para hacer esta aventura sobre ruedas. Bueno, yo quise verla primero por el tema de la fotografía.
Sí, explica un poquito qué es Kodachrome. Es un rollo que salió a principios de siglo y se fabricó hasta el año 2009.
Increíble.
Son las famosas diapositivas, lo que acá se conocían como diapositivas, porque era ese revelado sustractivo que hacía la máquina.
Era hermoso. Yo vi el casamiento de mi madre en Kodachrome.
Claro, porque básicamente lo que hacía resaltaba muchísimo los colores, era muy vívido la imagen. Y bueno, es un tipo de fotografía que todavía hoy se busca replicar en digital.
Bueno, no es como la vida de Walter Mitty, que me gustó, es otra cosa, pero todo lo que habla de fotografía, a mí me gusta verlo, soy fotógrafa, en la actualidad trabajo sacando fotos. Eso siempre suma, vos también, Fer, sos fotógrafo y...
Así es.
No sé si te emociona tanto lo de Kodachrome.
Me emociona,
esa técnica analógica.
Me emociona lo de Kodachrome y me enoja muchísimo que hayan utilizado algo tan genuino como el Kodachrome para hacer esta película que no me gustó para nada.
Porque bueno, después investigamos.
A Fer no le gustó, qué raro, ¿no? La verdad que me lo veía.
It's a strange guy.
Yes.
Porque bueno, después investigamos un poquito y todo esto salió de un artículo, ¿no? Esta historia.
Claro, encima eso, ¿no? Porque el artículo es un artículo de, no sé, de 1000 palabras, sí, que salió en The New York Times, que cuenta, lo único que cuenta es que efectivamente va a cerrar el último lugar donde se revelan las Kodachrome. Eso es todo lo que cuenta.
Entonces,
toda esta historia
es
que
creada,
vos vas a contar ahora acerca de Ed Harris y todo eso, es todo inventado.
Todo inventado. Creo que está bueno tomar ese artículo, pero ¿por qué inventaron esto? Claro, porque cuando van a revelar va a haber una sorpresa que todos ya sabemos cuál va a ser la sorpresa de esos rollos, 4 rollos que quedaron en el poder de Ed Harris, el moribundo, que parece siempre que está muriendo Ed Harris. Ahora, en todas las películas parece que está muerto.
Está muy flaco, sí.
Cómo adelgaza la gente, ¿no?
Sí, es verdad.
Bueno, los créditos incluso ponen fotos que fueron sacadas de esta manera de fotógrafos de National Geographic.
Claro, porque hay
referencia. Te emociona.
Hay mucha referencia a.
Piel de gallina ahora,
A fotógrafos de National Geographic.
Que
pero
dan la vida. Los fotógrafos dan su vida entera.
Pero la historia va por otro lado.
Bueno,
¿no?
Pero yo. Obviamente es que esta película quiere lograr un impacto emocional.
Sí.
Más cuando revela las últimas fotos, que uno ya sabe lo que hay en esas fotos, que es la infancia del padre y el hijo, obviamente, con una enfermera, incluso métenla a la enfermera que les dije que es Olsen, y que está ahí en el medio todo el tiempo, y las discusiones que tiene con el padre, que no son muy profundas. Si bien le dice cosas fuertes al padre, ¿qué buscás hacer con esto que me contactás ahora? Redimirte, le dice.
Claro, porque la película construye el personaje de Ed Harris, como vos bien dijiste, como despreciable, para luego intentar redimirlo en los últimos 5 minutos. Y realmente lo construye tan bien, porque todas sus actitudes hacia la gente con la que trabaja, hacia la gente con la cual le ayuda, hacia su hijo, hacia su enfermera, hacia todos, es un asco. Y entonces, cuando llega esa redención a través de un rollo que muestra la infancia del hijo, vos decís, ¿pero para qué hizo esto?
Es un asco.
Como yo decía en un momento, él está hablando con su padre y le dice de todo. Al final sí trata de redimirlo de alguna manera, pero le dice de todo.
No, a ver, el hijo lo perdona.
¿Qué estás buscando? Y en su momento le dice de todo. ¿Para qué me llamaste? No voy a ir con vos, no voy a ir con vos.
Sí, pero al final llora y lo perdona.
¿Por qué acepta él ir en el viaje? Porque le dicen, bueno, si veniste vamos a conseguir una reunión, porque él está yendo, paralelamente le está yendo mal en su trabajo, él es un manager de bandas, y le dicen, bueno, te vamos a conseguir una reunión con una banda, si nos acompañas. Entonces como que va obligado al viaje, y obviamente en el viaje va a surgir un montón de cosas. Pero sí, le dice de todo en la cara. A mí no me gustó, no es que me encantó, pero tengo que destacar esa parte. Para mí no es real. Si pasa esto en la realidad, no sé si tiene una reacción entre padre e hijo, sería así, de esa manera, esos gritos que terminan todos yendo en el auto.
No, cualquier
sí,
persona.
Al final, cuando por ahí el padre de uno está muriendo, capaz sí sucede eso.
Yo creo que cualquier...
No sucede, somos una piedra. Fuiste un hijo de puta y bueno, ya está.
Yo creo que cualquier persona con sentido común le da la vuelta, la cara a un padre así. A ese padre que construye la película, como digo.
No se sabe, ¿viste? Cómo por ahí va a reaccionar.
Y además es una situación en la que, digamos, ninguno de los dos tiene nada para ganar. Bueno, el padre podría ganar esa especie de morir tranquilo.
Claro, eso más para
pero
el padre.
El hijo no tiene nada para ganar, nada para sacarle a esta relación.
Igual el padre le dice todo el tiempo al hijo, es un poco fuerte también, siempre viviste a mi sombra, todo lo que conseguiste fue por mí. Y claro, soy el hijo de que pasa en la vida real.
Y en el medio está la situación de que pusieron,
eso no me gustó para
de manera
nada,
forzada a la enfermera, el personaje de Elizabeth Olsen, que es una muy mala actriz, y que el personaje lo vive defendiendo a esta persona despreciable toda la película.
Yo pensaba, bueno, van a decir que es la hija, la hermana, va a haber una vuelta de tuerca. No, es una enfermera.
Y al final, para sumarle a la obviedad total, va a ser el interés romántico del protagonista, de Jason Sudeikis.
O sea que quedó ahí, las fotografías quedaron en cualquier lado por crear esta historia. No sé, las actuaciones sí, bueno, están bien, o sea, pero
es el punto de partida, no, definitivamente no es una película sobre la fotografía.
No, es una road movie, digamos. Claro. Es una
pero cuando
road
yo lo leí, dije, no, esto debe ser claro, más allá del título.
Ed Harris, ¿podría estar nominado, por ejemplo, a un Spirit Award, algo de eso?
No creo, porque la película para mí es muy mala, entonces ni siquiera su actuación es demasiado...
No.
Sudeikis es como este, no me acuerdo cómo se llama, el de Ant-Man, el actor.
Paul Rudd.
Sí, es un poco así. Entonces sí, verlo
que puede hacer ambas cosas, digamos.
Verlo en drama es... No
pero
sé,
no creo ahí que le salga tan bien como a Paul Rudd o inclusive al actor de Ozark, que también de
sí,
comedia...
Me encanta,
bueno,
ese
pero
es mi favorito.
Bateman ha demostrado que está a otro nivel.
Sí, es otro nivel.
Incluso creo que a un nivel mayor que a Paul Rudd. Paul Rudd está genial en la comedia. No sé si brilla en algún otro terreno Paul Rudd. ¿Sí o no?
No sé.
Está bien en la comedia.
No, el de Ozark, bueno,
y ha hecho comedias románticas.
Ha jugueteado con el drama en otras películas. Sí. Yo recuerdo hace poco una con Maisie Williams, la actriz de Game of Thrones, Arya Stark. Es una película llamada The Book of Lies.
Sí, hace películas indie
no
chiquitas.
Mal. Sí. Un poquito pretenciosas, quizás. Para él, ¿no?
Sí.
¿Por qué no le dan lugar a un actor de... que pueda hacer algo dramático con
porque
intensidad?
Porque en Estados Unidos es popular.
Él es popular,
entonces
sí.
Tiene
sí,
esa cuestión, ¿no?
Y yo me pregunto con esta película, porque en un momento en el discurso de Ed Harris se dice, hay como una denuncia a la tecnología de hoy, que él dice, todo
sí,
es una...
En eso también estoy en contra.
Porque dice que pasa algo y no va a quedar registro de nada, porque todo está en una nube, todo está... en el claro, ciberespacio.
Él dice que es analógico porque lo digital
desaparecerá.
Pese a que se sacan muchísimas más fotos que en la era analógica, todo eso puede de un día para el otro desvanecerse.
Obvio.
Y es mentira.
No, es cierto. Mañana se cae Facebook. No vuelvo a abrir Facebook. Yo no tengo ninguna foto mía desde los 19 años hasta acá.
La gente ya no imprime
Perdí
fotos.
Perdí todo. Mis viejos me olvidarían.
Desaparece. Mejor que desaparezcan las selfies, no del mundo. Las selfies mal sacadas. Haya otra calidad.
Otra que Thanos, que
igual,
Infinite War.
Igual cuando se habla.
Mark Zuckerberg es Thanos.
Igual cuando se habla de este tipo de registro, él habla desde su
arte.
Su profesión como fotógrafo retratando la naturaleza. No tus fotos con.
No habla de eso.
Con actrices argentinas, Pato.
Por ejemplo.
Se habla de, claro. Se habla de eventos, de cosas, de registros históricos, de fotografías que registran eventos históricos.
Yo tengo una foto con Daniel Burman. Y la tengo en el celu. La tengo en el celu para mostrarla a donde voy. Bueno, a cualquier lado que quiera.
Si la tenés en la nube.
Claro. No, y la tengo en Facebook, porque digo, bueno. Si me falla el celular, está en
Facebook.
Si
se pierde, no pasa nada.
No pasa nada.
El mundo sigue.
A mí no me molesta la evolución, pero ni la tecnología, pero por supuesto que el arte de revelar, eso sí es un arte, emociona, ya está, desapareció, ya está, cerró Kodak. Lo que a mí molesta, igual él habló de otra cosa, es el tema de los celulares. Puede molestarte que ahora la profesión del fotógrafo quedó un poco...
Se abarató.
Sí, y todos se creen fotógrafos porque tienen un celular y dicen, no, pero tiene 24 píxeles. No entienden nada. Yo ya no les contesto cuando me dicen cuántos píxeles tiene. Ni los miro al rostro.
Porque al final, al fin y al cabo, todo se reduce a una cosa que no es tecnológica en cuanto a los fotógrafos, a los directores, y es el ojo.
El ojo humano. El ojo es el alma. Este saca bien, como digo siempre, claro, no es la cámara, es el fotógrafo.
Ok, igual, sí, obviamente es cierto y yo apoyo eso.
Son ignorantes al decir eso de los píxeles y ya está.
¿Las cámaras digitales no han ayudado a los buenos fotógrafos también, que pueden disparar 200 fotos en un segundo y no estar esperando el momento exacto?
Bueno, disparás, comodidad.
No disparás 200 fotos y después elegís cuál de esas 200
es la mejor. Ese es un cambio en la mecánica. Igualmente, aunque dispares 200 o 36, como era antes, también dependés del ojo. Antes de disparar esas 200 o esas 36, dependés del ojo.
Un poco de técnica tenés que tener, ¿no? Encuadrar. ¿Qué querés mostrar realmente? ¿Dónde me paro para sacar
la... ¿Cómo se llama la cámara que trajiste el otro día al estudio?
Esa fue una Polaroid.
La Polaroid que saca las fotos instantáneas. Y yo voy a contar algo. Estábamos acá hablando... Me querían sacar ustedes una foto a mí y dármela como regalo para tener una instantánea.
Sí, estoy emocionada.
Y yo estaba viendo cómo me ponía, cómo me ubicaba, y Fer Casal, tac, sacó la foto. Y yo me quedé duro, dije, no, ¿por qué? O sea,
claro, no había
más fotos, cada foto vale como 80 mangos, o sea, no podíamos sacar otra, porque si no me la iban a cobrar y no la iba a querer.
No, vamos a traer otra vez, tenemos guardado cuatro rollos.
Y Fer, ¿saben qué dijo? No, porque justo estabas mirando para allá y yo dije... Es imposible. Yo estaba hablando, haciéndome el loco acá, y la foto salió perfecta, exacta.
Y ahí entendí, espontánea, ¿no?
Y espontánea. Y ahí entendí lo que acabo de explicar, ¿no? El ojo del fotógrafo captó el momento y apretó el disparador justo, y salió tal cual me dijo que iba a salir.
Gracias, Pato.
Gracias a ustedes. Bueno, en este caso la foto me la sacó Fer, pero Valeria es... Tan buena fotógrafa como Fer.
Gracias. Yo conocí a Fer, él era fotógrafo, yo hacía periodismo. Después cambiamos un poco los roles, la vida. Me voy a despedir con una frase de Cortázar.
Como por ósmosis, ¿no? Sí. Cada uno tomó cosas del otro.
Estoy esperando que me salgan los rulos.
¿Qué dijo? Entre las muchas maneras de combatir la nada, una de las mejores es sacar fotografías. Actividad que debería enseñarse tempranamente a los niños, pues exige disciplina. Educación estética, buen ojo y dedos seguros. Te amo, Julio Cortázar.
Y él era muy un aficionado a la fotografía, muy grande.
¿Qué era?
El estreno de la semana en Meta Radio.
Bueno, llegamos al estreno destacado, que es Misión Imposible 6.
Sí. Repercusión.
Sí, yo quiero decir algo antes de empezar a arrancar a hablar y a desmenuzar esta película. Es que la gente vive hablando de la saga de Harry Potter y todas las sagas. Nosotros hemos visto crecer a Tom gracias a Misión Imposible.
Envejecer, querés decir.
En la saga de Misión Imposible. En la primera era un niño. Porque ya tenía más de 30, pero parecía de 14.
No, y en Top Gun que tenía 5.
Y ahora que
5.
Tiene 60, parece de 30.
No lo vimos crecer de tamaño porque sigue siendo petizo.
No, siempre es petizo. No, igual lo vimos crecer como actor también. En la primer Misión Imposible, que yo la revisité para hablar ahora de la sexta, Tom Cruise está a un paso de ser Nicolas Cage.
Sin embargo, la película a mí me gusta mucho.
No,
es la película de Brian De Palma, recordemos.
Es una película de Brian De Palma
1996.
Con guión de Robert Towne, que era el guionista de Barrio Chino, un guionista muy clásico, y con guión de David Koepp, que es uno de los guionistas contemporáneos más importantes.
Por ahí lo que envejeció, porque la viste hace poco, lo que envejeció de esa película es la cuestión tecnológica, porque están con los disquetes todavía.
Igual está buenísimo eso.
Sí, muy
bueno. Envejeció todo, ¿no? Envejeció Christine Scott Thomas. El que no envejeció es Tom Cruise.
Está mejor que nunca.
Yo te quería decir antes...
Y tiene la famosa escena icónica de él cayendo del techo, ¿no?
Increíble, es la mejor escena de la saga.
La imitan en todos lados.
¿Saben que yo pensé que, no me acordaba, y pensé que era de Misión Imposible 2? Y me daba mucha bronca, porque a mí no me gusta esa película que hizo John Woo. Pero decía, tiene la mejor escena, la que está colgado y no tiene que tocar el piso. Y no, por suerte es de Brian De Palma.
En esta sala hay dos personas enamoradas de Henry Cavill y no soy yo.
Es verdad. Igual yo creo que estoy más enamorado de Henry Cavill que Pato.
Pato decía, es un superhombre,
sí,
es increíble.
No, yo definitivamente, no sé si la palabra es que estoy enamorado. Yo me gustaría ser Henry Cavill. A mí me gustaría tener la cara, los rasgos.
Bueno, eso es muy obvio, Pato. A todo el mundo le gustaría ser Henry Cavill.
Bueno,
pero tiene un defecto, no actúa bien, chicos.
Sí actúa bien. Es como un hombre muy perfecto, Henry Cavill. Es muy perfecto.
Pactó con el demonio por esa perfección. Sí. No hay otra.
A ver, hay hombres lindos. Hay muchos hombres lindos.
No, pero como Henry.
Pero muy pocos tienen el tamaño perfecto.
Vos hablás de la escena del baño.
No.
La entrepierna.
No digamos tamaño. No. Digamos la cantidad perfecta de masculinidad. Está en el límite perfecto
más
entre...
Más que Thor, porque también siempre con Thor todos es un...
Para mí Thor es más carilindo. Henry Cavill es muy masculino.
Es muy gentleman aparte, sí. Igual, más allá de esta oda a Henry Cavill...
que no actúa muy bien.
En esta peli tanto no me gustó físicamente hablando. O sea, está muy grandote.
Tengo miedo a los anabólicos. Quédate ahí,
Gigante. Está gigante. La escena del baño, hay un momento en que es como que se recarga.
Se todo y...
No, pero además se recarga los brazos. Como quien le pone balas a un arma, él se hace así los brazos. Es fabuloso.
Sí.
Bueno, está enamorado. No sé qué decir. La escena del baño me encantó. Primero, ¿quieren contar de qué trata?
Sí, hablemos un poco de la película, si no vamos a hablar de Henry Cavill. No. Mi puntaje para Henry Cavill...
Es un 10.
Es un 9 porque, bueno, me gustaría que no esté tan grandote.
Pero, dejá un poco el gimnasio, Henry.
Claro.
Bueno, la historia de este fallout, de esta repercusión, es que la directora de la CIA, Angela Bassett, le pone al grupo de Hunt un agente que funciona como una especie de vigilancia. Es este agente Walker, que es precisamente Henry Cavill. Y en una misión para rescatar 3 cabezas de plutonio de una organización llamada Los Apóstoles. Muy parecida, casi que es la misma, de la película anterior. Claro. Porque sigue directamente a la película anterior. Que era
eso es algo nuevo en esta.
Claro, es verdad. Que era el sindicato, no sé si se acuerdan. Y la idea es que este nuevo grupo terrorista lo va a usar en el Vaticano, Jerusalén y la Meca, atacando a las religiones. Eso es todo. Después, como de costumbre, hablábamos antes de la saga, la 2 por ahí es la más ridícula en cuanto a su plot. La 3 y la 4 creo que retoma. La 3, a vos te gusta mucho, la de JJ.
¿Cuál es la que revive? La novia lo revive a él. Esa me gustó muchísimo.
Esa es la 3.
Me gustó, porque ya está, él muere, lo tienen que revivir.
Sí. Y ahí hay un villano sensacional que es Philip Seymour Hoffman.
Bueno.
En la tercera estaba Philip Seymour Hoffman, que por eso creo que llevaba
la
película.
Mí, sí.
Y aparte me parece que es la que más jugó con un elemento que después lo quedó para toda la saga, que máscaras. Es las máscaras. Sí. El uso de las máscaras, no, pero en la tercera, que es sí, ya hay un abuso, pero que es maravilloso al mismo tiempo.
La máscara empieza en la primera.
La máscara está desde la primera, pero el uso que hacen a partir de la tercera
es increíble.
Es genial. Sí. Y el personaje de Simon Pegg, ¿en qué película aparece?
Aparece en la 4.
Aparece recién en la 4. Bueno, sí, me parece que eso le da un toque a la saga que la enaltece.
Para mí la 4 y la 5... Benji. Sí, Benji. La 4 y la 5 son ya el James Bond americano. Ya empiezan con... ya la ridiculez, la abrazan. Los set pieces son constantes del mundo. Se van para Europa, se van para África.
Es realmente imposible lo que sucede.
Claro.
Y la última, Rock Nation, la quinta, bueno, como decíamos, está la cuestión esta del sindicato, que retoma en esta nueva trama.
Realmente son Terminator ya. Sí. Son Terminator, yo no podía creer. Y todo lo que hizo Tom Cruise, la verdad, un aplauso.
Sí, un aplauso.
Se rompió el tobillo, hizo todo él, usó doble, se colgó de todos lados.
Es impresionante. Yo estuve escuchando...
56 años.
Sí. Estuve escuchando un podcast donde estuvo invitado el director, ¿no? McQuarrie. Y contó que realmente Tom Cruise tiene en esta película el poder de un director. Básicamente él hizo todas las escenas, o sea, co-dirigió con él.
Sí, claro. El poder de la cienciología, ¿no?
Él lo puso a Christopher McQuarrie también.
Claro, sí, McQuarrie. Sí, totalmente. O sea,
él es el productor.
Es su película, es su bebé, sí, digamos. Sí, Misión Imposible es el bebé de Tom Cruise. Y si pueden, vean en YouTube donde está todo el B-roll de la película, que es media hora. Y se ve, en un momento se ve a Tom Cruise jugando con helicópteros de juguete y diciendo, este tiene que venir así, y el otro tiene que venir acá, y entonces hacemos así. Y literalmente haciendo una escena para que vean el nivel de, ya hacen lo que quieren. Y
sí, bueno, hoy con las Comcoy, con un software, ya está.
No, error, Pato. Precisamente, lo hicieron todo en vivo.
Sí. ¿No hicieron en vivo?
Claro,
los helicópteros.
Sí.
No
chocaron.
Contó McQuarrie que esta manera de manejar los helicópteros, por ejemplo, es súper peligrosa y está prohibida en los Estados Unidos.
Pero, Vos me estás diciendo que Tom Cruise está colgado de un helicóptero que de verdad estaba volando.
Sí.
En una cuerda. Sí. Él está colgado.
Sí, y te invito.
Bueno, le doy el Oscar, ya está.
Vamos a poner en meta el video que habla Fer, donde cuenta todo. Es media horita nada más.
No sé si es para un Oscar o para ir al Circo de Soleil, pero es una cosa ya de otro planeta.
Los invito a todos a que vean ese video que es el B-roll de la película, porque realmente ahí está. Y además lo dijo el director, y esto está filmado. Él hizo todas las escenas. La escena que empieza la película, a los pocos minutos que él se tira de aproximadamente 10.000 metros de altura.
No, eso no lo podía
de
creer.
Un avión.
Buenísimo.
Obviamente se tira Tom Cruise, es él. Sí. Y se tira con un camarógrafo que va filmándolo. Increíble. Caminando para atrás.
¿Pero a dónde se tira? Se tira en un tubo de 10 metros de alto con muchos hilos.
No, Pato,
me decís que se tiró de un avión, como si se tirara para hacer paracaidismo.
Se tiró de un avión,
Pato. No, eso es mentira.
Bueno.
Eso es mentira, no te lo creo.
Bueno, se tiró del avión a 6.000 metros de altura y contó el director que el problema era que obviamente él se tiraba con el camarógrafo y tenían 3 minutos diarios para filmar por la cuestión de la luz, porque si la luz era más baja no podían hacer foco con la cámara. El camarógrafo tenía que hacer foco en el aire.
No, entonces estamos hablando que esta es la mejor película de acción de la historia del cine y que merece todos los premios.
Bueno, muchos lo están diciendo eso que acabas de decir, muchos lo están diciendo, es la mejor película de acción de
todos. Si lo hacía un doble
por la adrenalina que tiene,
si lo hace un doble todo esto, ¿no es la mejor película de acción de todos los tiempos?
Sí, porque yo ya me parece a nivel técnico hacerlo de verdad.
Bueno, pero yo creo que le da un plus muy grande. Y también lo que escuché que decían, que contaba el director, es que Tom, que no es ningún tonto, dijo: quiero que la gente vea que soy yo el que está haciendo esto, que se note. Y entonces, por eso hay primeros planos cuando está en el avión, lo toma la cámara y vos ves que es Tom Cruise, que no es
o
una...
O quería la máscara.
Sí, bueno, pero hoy con una pantalla verde estás en todos lados. Claro, por eso te digo, yo pensé que estaba hecho con
pero
un truco así.
Está buena tu pregunta, porque realmente todo lo que se ve en la película se podría haber hecho en pantalla verde.
Por
tranquilamente.
Eso. Bueno, esa es la lógica.
Y también podría haber hecho con dobles.
Listo. Yo ya pongo mi puntaje, 10.
Bueno, se podía haber hecho con dobles, 10. Nada. Él se rompe un tobillo y tiene que esperar que su tobillo
es
sane.
Cierto,
¿por qué?
Sí, eso lo sabía.
Porque también hace parkour, es él. Tiene 56 años. ¿Cómo amortiguás vos esas caídas?
No, no.
Porque
yo,
uno
yo salto de esta silla y me lesiono.
Uno se sorprende de stunts de este estilo, ¿no? De tirarse en paracaídas que o de colgarse de un helicóptero, que es algo que ningún humano normal lo puede hacer.
Ni Henry, ¿eh?
Pero
ojo.
Cuando,
no, Henry, no.
Pero cuando lo ves correr por los techos, a la velocidad que va corriendo... Yo no puedo correr así.
Claro,
no,
ya
no,
corre rápido.
Yo corro 10 metros así.
Esa velocidad es un truco de cámara, de edición. No puede correr tan rápido. ¿Qué es Usain Bolt?
Es un Terminator.
Vos sabés que yo vi la película y decía, bueno, me encantó, la verdad me encantó, porque creo que tiene un
con
nivel
música argentina.
De secuencias épicas, una que supera a la otra. Es una tras otra.
Sí, porque vos fíjate que...
Es una... como la peli más grandiosa en ese sentido secuencias de acción. Y aparte es muy compleja desde el guión, ¿eh? Ahí... Hay muchas traiciones, hay muchos personajes.
Todo tirado de los pelos. Está
para
muy buena la...
mucho con la 1. No sé si estás de acuerdo.
Ah, tiene muchos guiños a la 1.
Tiene guiños a la 1. El tema de que nuevamente Ethan Hunt sea considerado un espía él y que estén todos atrás de él, eso se vio en la 1.
No puede tener paz.
Hay un personaje que es idéntico a Vanessa Redgrave, que muchos están diciendo que esta chica, la rubia que aparece acá... Es nieta del personaje de Vanessa Redgrave de la 1. Y si vos mirás una imagen de Vanessa Redgrave en Misión Imposible de 1996, es igual a esta chica. Más grande, obviamente.
Sí.
Pero la buscaron igual, idéntica.
Debe ser algo,
aparece
algo
de otra vez Michelle Monaghan, que bueno, si,
sí, la
él no puede olvidar y ya está, rehizo su vida.
Le dieron un cierre a esa historia,
porque si no...
Y ya está, no va a aparecer más, ¿no?
Yo acabo de redescubrir la película acá hablando con ustedes, ¿eh? Todos estos datos que yo no tenía, de que todas las escenas de acción o la mayoría están hechas a la vieja escuela.
Pero inclusive cuando
que no están hechas una pantalla verde, no, yo no puedo creer.
Fue más o menos.
La escena que se tira del avión me pareció espectacular, pero al mismo tiempo yo pensaba, nada es real en esta película, nada es real, todo en el cine hoy se hace con pantalla verde. Entonces yo mismo en mi cabeza le restaba mérito.
Tiene muchísimo mérito por el lado del actor y tiene también muchísimo mérito por el lado del técnico, por ejemplo. El camarógrafo que se tira con una cámara en el hombro y hace foco en el aire, me parece fabuloso.
Es que también le hayan dado $1,000,000, ¿no? Porque
sin duda, no te haga problema.
Un poco de escenas. Me encantó la escena del baño que hablábamos un toque buenísimo al principio. El karateka,
sí,
¿cómo se llama? Contra todos.
Increíble.
Sí, es un actor. Es un actor chino que también está en una escena muy, muy buena, que es la escena de The Last Jedi. Cuando se pelean con los guardias, esos todos vestidos de rojo.
Qué raro, Fer, no, hablando de
yo Star lo voy a Wars. Recordar a este oriental lo voy a recordar. Pero, por Misión Imposible 6.
Fer siempre buscando la forma de meter Star Wars en la conversación. Pero, todo Star Wars.
Hashtag.
No recuerda.
Qué raro que en Kodachrom no dijo algo de Star Wars.
Pero no recuerdan esa escena de la Jedi como una muy buena.
No, yo no.
Como una muy buena escena de acción.
Cuando pelean el ninja de rojo.
Sí.
Sí, estaba bueno.
Uno de esos.
Está Kylo Ren
de esos, claro. Uno de esos que no se les ve la cara
estaba buena. Esa pelea estaba buena.
Esto fue genial. Esa escena me quedé como que la volvería a ver. ¿Cómo la habrán hecho?
Yo la voy a ver de nuevo.
Sí, es para ver de nuevo.
Voy al cine de nuevo. Mañana.
Algo gracioso que me pasó con la cuestión del guión, que el IMF.
Iba a eso. Me incomodó en todo momento.
Claro.
Porque lo traducen como FMI.
Claro, pues digámoslo. Claro. En inglés es IMF,
claro,
que es
verdad.
Impossible Mission Force.
Claro, la Fuerza Misión Imposible, claro, que son
en
ellos.
En español es FMI,
claro,
es Fuerza Misión Imposible.
Y acá teníamos miedo cuando lo leíamos en Argentina.
En un momento del guión dice, el FMI va a salvar al mundo.
Increíble.
Es increíble.
Y ahí es que yo la primera vez que lo dice, no caí. Me había olvidado que era
la
Fuerza
claro.
Misión Imposible. Digo, ¿por qué hablan del FMI? Digo, uy, estas traducciones de acá...
Esto es para nosotros.
Y no. El Brian,
sí,
como la otra vez.
Con lo de Deadpool, Arjona, en vez de Dave Matthews.
Ay, Dios.
No para un segundo.
No, en algún momento, digo, se ve toda la escena filmada en París, es una maravilla.
Ah, él en moto, otra.
Él en
moto es real, Pato.
¿Lo de moto es real?
Obvio que es real.
Pero cuando choca la moto y cae, no.
Cae él. Ahí hay un truco de cámara, sí, porque hay un corte. Entonces el corte obviamente no es él, pero cuando cae sí es él. Y se lo ve andando en moto de manera salvaje. Saca la pata,
Él es real, realmente, todo París, un París hermoso nos muestra.
Como hace alguien que sabe andar muy bien en moto, ¿no? Que pueden sacar el pie así. Es fantástico.
¿Vos eso lo viste en todo este video que vamos a publicar en la página de Facebook.
Inclusive está el Meta Radio. Cortaron todo lo que es el centro de París, Champs-Élysées, y se lo ve él andando en moto, haciendo un stand jodidísimo, saliendo de un subte a 1000 km/h, y de repente frena y se pone ahí delante de la gente que está viendo la filmación, y la gente, ¡ay, lo aplauden! Y él hace canchereando.
No, revolucionó está, París, sí, que no, no le gustan los yanquis, los parisinos estaban...
yo siempre lo quise, Antes de mi fascinación estética por Henry Cavill, la tuve por Tom Cruise.
Yo creo que Tom Cruise está desbalanceado psicológicamente. Y el personaje que él hace, tal vez por su fanatismo religioso, y el personaje que él hace también. Entonces le va perfecto. Porque
para mí se enamoró de Henry y algo pasó.
Yo soy muy fan, en mi vida, muy fan de dos películas de él, pero muy fan. Son dos películas que las revisito constantemente.
Oh, ya sé cuál vas a decir.
A ver.
Vanilla Sky.
Vanilla Sky y Magnolia. Entonces no puedo no estar conectado. Y también, obviamente uno de mis directores favoritos es Oliver Stone, y nació el 4 de julio también. Claro, él sí. Hace de Ron Kovic y hace una actuación maravillosa. Yo a Tom lo tengo
en mi Olimpo. Es buenísimo, es bueno realmente.
Pero ahora ustedes me cuentan esto y ya está.
No, a mí ya me gustó cuando hizo entrevista con el vampiro.
Igual te digo algo, porque noto tu sorpresa con respecto a esto. En las películas anteriores, cuando se lo ve colgando de un avión, era
siempre
él.
Siempre se hablaba
en el edificio de Dubai, también era él, estaba colgado.
Ahora como que duplicó la apuesta. Y a mí me gustaba...
Va a morir en una. En las 7 muere.
Al principio decían que no era muy buen actor, pero después fue demostrando... Y entrevista con el vampiro a mí me encantó. Igual sí. La creadora, Anne Rice, dijo que no era el stat así. Y él se puso re mal. Porque se pone... Y viste, va a hablar, viste, con los escritores. Pero bueno, fue una idea de dirección.
Sí, Neil Jordan.
Claro.
Parece que es un, a mí me parece que es un tipo muy apasionado con todo lo que hace.
Se comió la placenta.
Incluida, sí. Incluida su cuestión religiosa. Así que.
Jack Richard, amé Jack Richard.
Sí, también es buena. Me parece que eso lo traslada también mucho al cine. Y realmente sus proyectos son apasionados y se mete y opina y está muy encima de las cosas. No es una estrellita.
De joven, Sergio Denis se parecía a pavadas argentinas.
Bueno, vino a presentar mucho. Hace 2 años, vino a presentar sí. Una película, ¿no? No sí. Vino a presentar Al Filo del Mañana, creo.
Yo
que
lo fotografié.
Sí, bueno, lo tenemos.
Yo tengo un amigo que la fue a ver.
Esperá, Fer, ¿dónde está esa foto? ¿Desaparece el día de mañana? ¿Dónde Cuidado. Está esa foto?
Yo la tengo guardada.
¿La podemos imprimir?
La podemos imprimir. Se la tenemos a Pato de regalo.
Te voy a traer la foto que le saqué a Tom Cruise,
Pato. Dale.
Pues fotografiamos a muchas celebridades.
Bueno, yo tengo un amigo que se fue a sacar una foto y que le firmó unas películas y me dijo... Quedé sorprendido de la buena onda que tiene.
Mira.
Un tipo muy divertido, muy buena onda, muy accesible.
Y tiene esa sonrisa que te orinás.
Sí. Te hace lo que quiere. Aunque te gusten las mujeres, si Tom Cruise me sonríe, chao. Chao.
Pará, Pato, yo no le soy infiel a Henry Cavill.
Y yo con Tom puede ser.
Llegó el momento de la calificación, ¿no?
Ah. No, ya está. Yo dije, voy a tener que ponerle un 10. No me gusta ser tan bueno, pero... Ya la película me ha gustado mucho y ahora con ustedes me se va.
9, porque somos cinéfilos.
Pongamos 3-10.
Porque somos cinéfilos.
Por Tom, hacelo por Tom.
Bueno, por Tom 10.
10, 10, 10, 10. Sí. Histórico esto, que los tres le pongamos 10.
Yo le voy a dar un 9 porque...
Bueno, acá en el aire hicimos 10.
Le voy a dar un 9 porque hay cosas del guión que... Podría señalar, no lo voy a hacer. No,
bueno, espero que esté en el top 10 de ustedes. Que esté en el top 10.
Puede estar tranquilamente.
Sí, va a estar junto a. En mi top 10 va a estar Misión Imposible 6 y Las Olas.
Dos películas
bien. Y aventura. Yo dije que Las Olas era una aventura interior.
Sí. Hasta acá llegamos con el episodio 29 de Meta Radio. Recuerden seguirnos en las redes sociales y en www.revistameta.com.ar. Soy Valeria Massimino.
Yo soy Fer Casals.
Y yo soy Pato Paludi, código naranja.
Chau, humanos disfrazados.
Se cierra el telón. Hasta aquí, Meta Radio.
Hasta la vista, baby.
Este programa fue grabado en Radio A, en el edificio municipal Leonardo Fabio.